si hay alguien que nos visita, esperamos que usted esté contento aquí en casa. Una casa muy unida porque se siente el calorcito, ¿ah? Pero gloria a Dios. Amén. Bienvenido, si hay alguien que gusta pasar, tenemos lugar aquí, aquí, acá, allá, allá, allá y allá y más allá. Hay varios lugares aquí adelante, así que véngase porque le va a alcanzar más la bendición. Muy bien. Leímos en la mañana, leímos el libro de Éxodo capítulo 19. Vamos a volver a leerlo. Éxodo capítulo 19, verso 3, por favor. Éxodo 19, 3. El libro de Éxodo, capítulo 19, en el verso 3. Dice la Escritura: Padre, en tu nombre leemos tu palabra, porque es el alimento espiritual que necesitamos recibir. El pan de este día, dánoslo hoy. Y bendícenos, Señor, porque tú eres nuestro Padre eterno. Te damos gracias. Amén. Amén. Dice el verso 3: Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues daréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, y vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El verso 6 dice, ¿lo puede leer usted? Por favor, otra vez lo leamos, por favor, una vez más. Verso 6, ¿cómo dice? Ok, es muy, muy importante que nosotros leamos esta escritura y sepamos, pues, de qué se trata, ¿no? Resulta que Israel tenía 50 días que había sido liberado de Egipto. Cuando Dios le dio esta palabra a Moisés, ya habían pasado 50 días. Estos 50 días iban a ser instituidos por Dios como una fiesta, como la fiesta del Pentecostés. Quiero que sepa que hoy en Israel se está celebrando la fiesta del Pentecostés. Hoy se está celebrando la fiesta del Pentecostés. Y es muy importante que usted y yo lo sepamos. Le voy a explicar por qué. Primero, porque hace 50 días se celebró la Pascua. ¿Sí? Y 50 días después se celebra esta fiesta. Se llama Pentecostés porque habla de 50. Quincuagésimo, 50. ¿Ok? Por eso se llama Pentecostés. Pero esta fiesta también se llama la fiesta de las semanas o la fiesta de la cosecha. A ver, me ayuda, por favor, diga conmigo: Pentecostés, semanas o cosechas. ¿Por qué de las semanas? Porque iban a pasar 7 semanas Y al siguiente día de las 7 semanas, una semana tiene 7, va 49, y al siguiente día se iba a celebrar la fiesta. ¿Ok? Entonces, por eso se llamaba la fiesta de las semanas. Y era la fiesta también de la cosecha, porque era una fiesta agrícola, donde había que recoger la cosecha, y ellos en esta fiesta traían a Dios sus primicias para ofrecerlas a Jehová. Ahora bien, todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento es una simbología de lo que en el Nuevo Testamento, o sea, simbología en el sentido de que ellos lo vivieron, pero para nosotros, ellos representaron algo que ahora iba a ser vivido o visto de una manera más poderosa, porque tiene que ver con el ámbito espiritual. Amén. Ahora miren, este día sube Moisés a Dios y el Señor le habla y le dice: dile esto a mi pueblo, que oiga el pueblo. Dile esto a mi pueblo. Dile a mi pueblo que si ellos oyen mi voz, dile a mi pueblo que si ellos guardan mi pacto, yo voy a ponerlos a ellos como un especial tesoro. Yo creo que Dios nos ama a todos, pero no a todos Dios nos tiene como especial tesoro. Como usted ama a todos sus hijos, pero hay unos que uno dice: este es mi tesoro, mi Kiko. Bueno, pues Dios dijo a su pueblo: si me oyes, si guardas mi pacto, yo te voy a hacer mi especial tesoro. Estaba diciéndole Dios a Moisés: ustedes necesitan darse cuenta de que conmigo la cosa es seria. Que a mí me complace que me escuchen y que guarden lo que yo les digo. Es serio. Pero si ustedes hacen eso, yo los voy a tener a ustedes como mi especial tesoro. Ahora, tratemos de trasladar eso a la vida de presente. ¿Cómo usted guarda algo que es especial y que es un tesoro para usted? ¿Cómo lo cuida? ¿Las chanclas con que se baña para usted son especial tesoro? Porque de repente usted dice: chispas, ya mordió el perro mi chancla. Dice: man, ni modo. Como no es especial tesoro, usted dice: ay, me compro otras. Pero hay cosas que nosotros le tenemos estima. Y las cosas que usted le tiene estima es de acuerdo a la valoración que usted le da. Así lo cuida, así lo guarda. ¿Ok? Puede decirme algo que usted diga: Esto que yo tengo lo cuido mucho, porque representa a usted algo muy especial para usted, quizá no en el valor económico, sino en lo que representa para usted. ¿Qué será que usted cuida, hermano Carlos? Sus hijas. No. Se voló la barda, usted no se voló la barda. ¿Cómo vestiara? Oye, qué lindo es eso, ¿no? Su especial tesoro. Ahora, yo les digo a usted una cosa. ¿Tiene algo que usted cuide así? Bueno, o si piensa en algo material que usted le pone mucho cuidado. ¿Sabe que hay personas que a las cosas materiales, por ejemplo, por los sentimientos, por lo que le ha costado? Yo conozco muchas hermanas que cuidan mucho su jardín y dice: es que mi jardín yo lo cuido mucho. Y hay hermanas que pero así que lo cuidan, que mira, no, No vayas a pisar, no lo vayas a pisar porque te sueno. Que lo cuidan. Sus flores. Yo he visto hermanas que otros cuidan sus trastes, que te lo van a prestar, pero usted lo recomienda. Mire, por favor, se lo voy a encargar. Yo no soy de las que presto mis cosas, pero de una vez se lo digo, porque usted, creo que usted es una persona honesta que me lo va a devolver. Hasta te pone, hasta falta poco para que te firme un pagaré aquí de que yo se lo di, porque. Stopper. Que lo cuidan. Bueno, estamos hablando de cosas triviales, pero ¿a qué dimensión usted considera cuando Dios dice? Quiero por favor que lo piense. ¿A qué dimensión usted considera que cuando Dios dice, te voy a tener como mi especial tesoro? Piénsalo. Dice Dios, mirad, no sabes el valor que va a representar para mí tu vida si me oyes y si guardas mi pacto. Por eso usted y yo debemos saber que hay mucho valor en oír la voz de Dios y en obedecerle. Mucho valor. Y esa persona se va a hacer una persona invaluable en el reino. Porque Dios dice, ese es mi especial tesoro, a ese no lo toquen. Peligroso y glorioso. ¿Cómo ve? Ahora bien, en ese mismo día les dijo, también hazles saber que yo este día los estoy constituyendo como un reino de sacerdotes y que tienen y van a ser personas santas delante de mí. Y eso es maravilloso. Ese día nació. Ese día dio a luz la nación de Israel. Nació Israel ese día. Ese fue el Pentecostés que hubo en el Sinaí. Pero si nos trasladamos en el tiempo y vamos más adelante, nos topamos que ahora hubo una Pascua que se celebró en Jerusalén y hubo un Cordero de Dios que fue sacrificado. Y ese Cordero de Dios que fue sacrificado, su sangre es tan poderosa para limpiar los pecados del mundo. Ahora escúcheme, después de que ese Cordero dio su vida y llegó al agrado del Padre, el Padre lo resucita y les dice, ya resucitado, habla con sus discípulos y les dice, no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén y vayan al aposento alto. También los hizo subir a un monte, vayan al aposento alto y allí esperen la promesa de mi Padre que ustedes oyeron de mí. Y dice la Biblia que estos obedecieron. Jesús fue levantado en el día 40 después de su sacrificio. Jesús fue levantado y a los 10 días de que ellos estaban esperando, en el día 50 después de la Pascua, dice que ellos estaban orando juntos en una casa y de repente, diga, de repente, dice que se oyó un estruendo y vino el Espíritu Santo de Dios y dice que los llenó a todos. Y eso se llama Pentecostés. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en Pentecostés después de la fiesta de la Pascua, del sacrificio de Cristo? Lo que pasó es que en ese momento esas 120 personas que estaban allí unánimes, que recibieron el Espíritu Santo, esas 120 personas fueron las que el Espíritu Santo inauguró, llamándoles iglesia, y los hizo una nación, una nueva nación. Lo mismo que pasó con Israel allá atrás. Pero ahora esta no iba a ser una nación de judíos, de hebreos o de israelitas. Esta iba a ser una nación, una ente espiritual que iba a ser, hermano, llenada toda la tierra con esta nación, porque iban a ser personas que se iban a identificar por el nacimiento, el nuevo nacimiento, nacidos de nuevo. Y esa obra la vino a hacer el Espíritu Santo de Dios. Ahora, yo quiero hacer una pregunta esta noche. ¿Cuántos de ustedes han sufrido y han vivido el Pentecostés? ¿Cuántos ya recibieron el Espíritu Santo? Un día me dijo una persona, y usted es Pentecostés, me dijo. No, yo no soy Pentecostés. Yo vivo el Pentecostés. ¿Qué es vivir en ese Pentecostés, en esta fiesta? Te voy a decir qué es vivir en eso. Es vivir en tres esferas del mover, del poder y de la gloria de Dios, del Espíritu Santo. Número uno, ¿qué es estar viviendo en el Pentecostés? Es estar viviendo lleno del Espíritu Santo. Y la iglesia tiene que saber que necesita estar llena del Espíritu Santo. ¿Cómo así, pastor? ¿Esto está lleno? ¿No está lleno? ¿Esto está lleno? El Espíritu Santo es esa gloria divina. Es Dios mismo viniendo en espíritu a nosotros y haciéndonos su templo, su casa, su habitación. Ahora, eso es algo que usted y yo debemos disfrutar. ¿Cuáles son los conflictos de la iglesia? ¿Por qué la iglesia tiene tantos problemas, pastor? Y si usted viene conmigo y me dice, pastor, quiero hablar con usted, le voy a contar mis problemas. Échele. Y de todos los problemas que usted me va a decir, de todos los que tenga, tres son los orígenes de sus problemas. Tres cosas son los orígenes de todos: emocionales, morales, económicos, familiares, de pareja, de salud. Son tres. Número uno, usted es cristiano y le falta aprender sabiduría para resolver cosas. Y eso se obtiene a través de la lectura de la palabra y a través de pedir la sabiduría a Dios. Número uno, porque los problemas que usted tenga, cualquiera que usted tenga, todos tienen una solución. Todos. No hay uno solo de sus conflictos que no tenga solución. Pero lo que necesita es sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros, queriendo solucionar el problema, lo hacemos más grande. Ahorita lo soluciono, dice, va, y dice, ¿cómo estuvo? Ya está peor, dice. Falta de sabiduría. Dios quiere que usted tenga sabiduría. Es el primer origen y causa que hace que el problema se mantenga y crezca. Número dos, necesitamos llenura del Espíritu Santo, porque la llenura del Espíritu Santo inhibe las obras de la carne, su manera de reaccionar carnalmente. Usted y yo, de una forma carnal, natural, no vamos a solucionar nada. Es más, vamos a ser el parte del problema, porque usted lo quiere resolver carnalmente. Resolvamos los problemas de una manera carnal. A ver cuál es el problema, dice, lo arreglemos de una vez, a ver a cómo nos toca. Es la forma de solucionar. ¿Y cuál es el problema? Que no nos llevamos, que no nos sabemos entender, que no podemos. Pues tú te me largas y yo me largo y nos largamos todos. Se acabó el problema. ¿Qué? Llenura del Espíritu Santo, ¿ah? ¿Eh? cuando el Espíritu Santo lo que le va a decir, a ver, ¿cuál es tu problema? Mi problema es él, mi problema es ella, mi problema es esto, mi problema es aquello. Lo primero que el Espíritu Santo te va a decir, cállate, cierra tu boca, que es la que te mete en tantos líos. Para empezar. Y usted llega y va a platicar del conflicto. ¿Qué pasó? ¿De qué vamos a hablar? No sé. Tú primero, yo escucho. Oye, pero tú eres el que está. Sí, por eso, pero yo quiero escuchar. El Espíritu Santo te va a llevar a callar, porque el sabio se calla cuando el necio habla. Número dos, el Espíritu Santo te va a llevar a reconocer. La llenura del Espíritu Santo te va a llevar a reconocer tu condición. Y entonces, ¿sabes por qué se va a solucionar el problema? Escúchame, ¿sabes por qué se va a solucionar el problema? Si él y yo tenemos un problema y parte del conflicto lo provocó él y parte del conflicto lo provoqué yo, ¿sabes por qué se va a solucionar si tenemos llenura del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo me va a decir así: primero cállate y oye, número uno. Número dos, y después humíllate y reconoce tu condición. Y ahí ya va mitad del problema solucionado. Y número tres, pide perdón, 75% del problema solucionado. Y número cuatro, toma tu responsabilidad y cumple lo que te toca. Listo, está arreglado. Pero ¿sabes qué, cómo quiere solucionar la gente su problema? Dice, no, es que tú tienes la culpa. Si me estás entendiendo el mensaje, respóndeme. Vamos a solucionar el problema carnalmente. Es que tú tienes la culpa. Es que usted tiene la culpa.
No, tengo que reconocer mi culpa.
Solucionemos el problema carnalmente tú y yo. Es que tú tienes la culpa.
Yo tengo la culpa.
Solucionemos el problema carnalmente tú y yo. Es que tú tienes la culpa.
No, usted tiene la culpa.
No, pero tú empezaste primero.
No, pero usted me dijo primero.
Es que siempre haces lo mismo.
Tú también.
Es que nunca te humillas. Es que tú siempre me echas la culpa de todo. Y no, y es que tú también. ¿Qué están haciendo? ¿Van a solucionar algo así? ¿Qué van a solucionar? Así no se soluciona nada. Y estoy hablando con gente cristiana. Porque entre los cristianos decimos, mira, para empezar, yo vine para escucharte. Y te va a decir, tiquiti, tiquiti, tiquiti. Y tú, sí, tienes razón. Y tú vas, tú ya tienes tu libreta, vas, sí, de esto soy responsable, de esto. Está bien. Yo soy responsable, tienes razón. Y el otro va a decir, ¿tengo razón? Sí. Ah, bueno, ya me siento más tranquilo, dice. Hermano, ¿para qué sirve el Pentecostés? La gente piensa que el Pentecostés sirve para, oh, siento a Dios, ay, se mueve. Y salen de su casa y están todos desbaratados ahí en su casa. Son emocionalistas. Pentecostés tiene que ver con la operación del Espíritu Santo en una persona, cambiándole el carácter de los mil demonios que se carga y convertirlo en un carácter de Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Ese es Pentecostés. ¿Cuántos viven Pentecostés? ¿Cuántos ya saben cómo solucionar los problemas? Gracias, Padre. Gracias porque ya no me va a llamar. Pastor, es que Jorge, ya sabes cómo hacerle con Jorge. Pastor, es que usted tiene que saber que usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Porque muchas veces uno está cargado de decir que, uy, yo no aguanto, de verdad, quiero largarme, quiero irme lejos, donde nadie me conozca, yo quiero desaparecer. Te voy a decir qué está diciendo tu alma. Ya no soporto y no tengo una gota de agua que me den de beber. Porque cuando tu alma se descarga en Dios y el Espíritu Santo te llena, dices, sí, está terrible el problema, pero el Señor está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y yo voy a poder porque el Espíritu Santo está conmigo. Punto. Así, gente llena del Espíritu Santo, gente que enfrenta la vida y la encara con realidad, no que se están escondiendo o escudando detrás de cosas para victimizarse. No es así, es enfrentarlo, es decir, esto, necesito esto. Y la llenura del Espíritu Santo te da poder. ¿Y sabes qué? Para darle tu testimonio a las personas. Ahora, quizá tus conflictos sean con un inconverso. Pues bueno, dale testimonio del poder de Dios en ti. Dale testimonio que tú eres una mujer, un hombre cabal, íntegro, lleno del poder, de la presencia, de la paz, del amor, de la fe. Dale testimonio, porque en ti está el poder del Espíritu Santo. Sí, está en ti. ¿Está en ti? Muéstralo, pues. Sácalo. ¿Qué te va? Este es el poder que yo tengo. Gente que la llenura del Espíritu Santo, le dije, número uno, te da sabiduría. Número dos, el Espíritu Santo, cuando te llena, el Espíritu Santo te da poder. Te hace crecer, te hace fuerte. Y otra cosa que manifiesta el Pentecostés en una persona, escucha, otra cosa que manifiesta el Pentecostés, el sufrimiento lo hace fuerte. A los que el Pentecostés le llega, el sufrimiento los hace fuertes. Por eso usted tiene que ver el antes y el después. Usted puede ver a un Pedro antes de ser bautizado con el Espíritu Santo. Vino la persecución. Agarraron al maestro y Pedro, con permiso, ahí nos vemos. Vámonos. Y dice que estaban por allá, ¿verdad? ¿Se acuerda? Dice que había frío, no sé qué, pero estaban quemando ahí la leña, calentándose las manos. Y de repente Pedro, quién sabe qué, empezó a hablar, ¿va? Y entonces lo empezaron a escuchar. Y una persona dijo, tú eres discípulo de él porque te escuchamos hablar y hablas igualito que él. ¿Y qué hizo Pedro? La Biblia dice que Pedro comenzó a hablar cosas. ¿Quién sabe qué cosas comenzó a decir? Pero empezó a decirlas y a decirlas porque tenía miedo que lo agarraran preso y que se lo llevaran. Pero antes de eso, Pedro dijo, Señor, yo voy contigo si es posible hasta la muerte. ¿Cuántos nos di mucho eso? Señor, estoy dispuesto a darte mi vida, Padre. ¿Qué un problemita ya lo quieres dejar? Falta llenura. Cuando el apóstol Pedro recibe el poder del Espíritu Santo, él empieza a predicar y a testificar. Porque les dio poder para dar testimonio. Cuando Pedro comienza a testificar, hermano, dice que venía la gente y se convertía a Dios. Recibían el evangelio. Ahora mire esto. Hay un texto en la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 5. Hay un texto que dice que agarraban a los apóstoles y dice que los tomaron preso. Los soldados los agarraban y los metían a la cárcel. Y después dice que los agarraban y los colgaban y les metían unos azotes. Los azotaban. Y dice que les decían, ya dejen de estar hablando en ese nombre, cállense la boca. Y después de que los azotaron, como no tenían de qué acusarlos, dice que los dejaron libres. Pero ¿sabe qué sorprende de la Biblia? Porque el texto dice así, y dice que cuando los soltaron, dice, y ellos salieron gozosos, salieron contentos. Locos estos. A ver, imagínese que usted le meta un cinturonazo en la mera espalda. Dos, tres cinturonazos. Y que usted diga, ay, qué bendecido me siento. dos cosas tienes: o estás loco, o eres masoquista, o estás lleno del Espíritu Santo. Y dice que ellos salieron con gozo de haber sido tenido por dignos de participar de las aflicciones por el Evangelio de Cristo. ¿Sabe cómo hacen los cristianos cuando están sufriendo, cuando están padeciendo? Estoy padeciendo, gloria a Dios, aleluya. A ver, quiero ver su cara, pues. Lleno del Espíritu Santo. Que usted me diga: pastor, le quiero dar un notición, pastor. ¿Qué cree? Que me está yendo como en feria, pastor, pero estoy contento, aleluya. Pastor, ya no aguanto. Llénese del Espíritu. Y entonces usted va a saber que las cosas que pasan, Dios va a tornar todo, todo lo malo que pueda venir. Jehová es bueno y lo va a tornar para el bien suyo. Usted tiene que creer. Crea las promesas de la Biblia. Créalas. Aférrese. Mire, las promesas de la Biblia. Por ejemplo, el texto bíblico de Romanos capítulo 10 dice, yo ese texto lo guardo en mi corazón, lo tengo bien guardado. Romanos capítulo 10, lo dice por ahí por el verso 10, 11, 12, más o menos por ahí está, pero usted lo va a encontrar ahí. Escúcheme esto, dice: porque todo aquel que en él cree no será avergonzado. Es una promesa de Dios, que si tú crees en él, él no te va a avergonzar a ti. Entonces, aunque te vaya mal, Dios va a tornar ese mal para tu bien. Tú tienes que seguir, tú tienes que creer. Cuando más conflictos hayan, es cuando más tú decir: no va a haber culto, sí, porque quiero ir a danzar, quiero ir a adorar a Dios, porque está la prueba bien sabrosa. Los verdaderos cristianos, cuando están en prueba, es cuando más cantan, es cuando más alaban, es cuando más glorifican a Dios. En la prueba alaba. Si estás llorando, alaba. Sí, así es. Pero ¿qué pasa con ese? Está lleno el Espíritu Santo. Ahora, ¿vacío? Hasta comienzan a decirlo, ¿verdad? Algunos comienzan a mandar sus mensajes de cadenas en grupos de WhatsApp. Familia, por si ya no me ven. Otros en su Facebook, a punto de caer. ¿Qué quieren? ¿Que el mundo se compadezca de ustedes? Si el mundo está en su contra. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hacían los hombres de Dios? ¿Qué hacían cuando venía la tribulación? Lo clamaban: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque los montes sean traspasados al corazón del mar, aunque la tierra tiemble, no temeremos. Porque su amparo está en el Señor. De eso se trata, de tener la fe de Dios. Y no empezar a despedirse, por favor. Saludos ahí a los hermanos. ¡Qué salud! ¡Ni que nada! ¡Párese! Hágame un favor, voltea al que está a su lado y dígale: si estás pasando problemas, párate firme, dile. Dígaselo. Si estás pasando problemas, párate firme. No le huya. No sea cobarde. Que mi testamento ni que nada. Llénese el Espíritu Santo. Créale a Dios. Ahora, le voy a dar una palabra para este tiempo. Y quiero que me la capte y ya nos vamos. Por favor, capte lo que le voy a decir. Usted tiene que sintonizarse al tiempo de Dios. Y las fiestas son muy importantes. No de una manera religiosa. No estamos judaizando. Usted tiene que saber que hay tiempos importantes. Y escúcheme, por favor. Si lo vemos en una estación del año, si vemos las estaciones del año, yo le pregunto, ¿en qué estación estamos ahorita? El que no sepa, que Google se lo diga. Calma, pueblo. ¿Qué pasó? A ver, pónganse de acuerdo, por favor. A ver, ¿en qué estación estamos? ¿Cómo está? Oh, que vuelve, primavera, ¿cómo está eso? Estamos cruzando la primavera y estamos entrando al verano. ¿Está usted bien? Estamos en primavera, al final de la primavera, y estamos a punto de entrar al verano. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahora le voy a contar una cosa. Eso es en las estaciones que nos marcan el sol, la luna, los años acá. Ahora yo le pregunto, ¿en qué temporada de su vida espiritual está usted? En la Biblia dice, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, en el verso 7, 8 y 9, dice, Gálatas capítulo 6, verso 7, verso 8 y verso 9, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ah, eso significa que hay una etapa en lo espiritual para sembrar y hay una etapa para cosechar. ¿Ok? Dios es el que se encarga de dar la cosecha de lo que se ha sembrado. Puede ser bueno o puede ser malo, pero todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar. Quizá alguno de nosotros esté cosechando algo malo que hizo y pues diga, pues me está yendo mal, pero estoy consciente que lo mal que me está yendo es la cosecha de lo que ya sembré. Eso es como tarjeta de crédito, ¿va? Disfrute ahora, pero pague después. Así es el pecado. Ah, porque te lo cobran. Bueno, quizá ya te ha tocado cosechar. ¿Cuántos han cosechado cosas que dice, chispas, esto lo hice mal y ahorita lo estoy pagando? ¿Cuántos lo han cosechado? Yo lo he cosechado. Y cuando es cosecha, uno ni le dice a Dios. Porque hay unos que son bien, así como que, Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué sucede esto? Y está mirando que lo que él sembró. Porque uno lo sabe, ¿verdad? ¿Lo sabe? Yo sí lo sé. Y digo, Señor, ni modo, a cosechar, porque lo sembramos, hay que cosechar, pues. Ahora mire. Pero el consejo, ahí dice el verso 6, el verso 7 y el verso 8 dice: porque el que siembra para su carne, de su carne cosechará la corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Entonces hay dos atmósferas para sembrar en lo espiritual. Si usted siembra para su carne, usted va a cosechar de su carne. Mire, Veamos cosas muy sencillas. ¿Cuántos de los que están aquí en alguna ocasión han sembrado maíz? Levanten la mano los que han sembrado maíz. Gracias. Les voy a preguntar, ¿cuántos granos de maíz usted le pone al agujerito? Cuatro, dos o tres. ¿Allá? Cinco, de una vez para que salga bastante. Dos o tres, cuatro o cinco, y bueno, ahí va. Escúchame. Tú siembras, ponte, vamos a ponerlo intermedio. Vamos a ponerle cinco. Siembras cinco granitos. ¿Cuánto te va a dar por elote? ¿Cuánto calcula usted que puede tener un elote en granos? Un elote. ¿Cuántos granos le va a dar un elote? ¿Unos 100? Depende. Póngale 100. Pero usted sembró 5. Ahora, pero escúcheme. Pero la matita a veces no da un elote, da 2 y algunos hasta 3. Entonces usted tiene que comprender, que lo que usted siembra se va a multiplicar. Ahora escúcheme, por favor escúcheme. Silencio en la sala. Viene una información de fuera. Video de YouTube, imagen de Facebook, cualquier página en internet. La amiguita, el amiguito, el compadre que te lanzó su chistecito y te lanzó un chistecito bien picoso de Pepito y tú dijiste, ah, son 3 granitos, y entró en la tierra de tu mente. Al rato tú te preguntas, ¿por qué será que tengo mucha inmundicia si solo un chiste escuché? ¿Por qué será? ¿Porque está saliendo el elote en tu cabeza? ¿Porque lo que se sembró fue poco, pero que lo que estás cosechando es mucho? Está sencillo, ¿va? Y uno dice, ay, Dios mío. Y de paso que si te pones aquí, sembrando. Como quisiera que tú vivieras. Dice, ¿por qué será que tengo depresión? ¿Qué es? ¿Qué oye? Despacito, despacito. ¿Por qué será que me siento tan perverso? Dice el diablo, tranquilo, yo estoy sembrando y tú me estás dando la tierra. Y los muchachos, pastor, quiero ministración porque estoy chavo, pero tengo unas ganas de pecar. ¿Qué estás recibiendo? No es magia. Aquellos sean conscientes, aquellos hermanos que han bajado su ritmo espiritual, que han bajado su consagración espiritual. Pero pastor, no sé qué me pasó. No, sé consciente. Lo que te pasó es que te pusiste a dar lugar a, en lugar de recibir la administración angelical que pasa por aquí cuando dice, ángeles vienen a ministrarme su Espíritu Santo. En lugar de estar escuchando esa ministración de ángeles, estás oyendo a los ángeles azules. Por eso estás todo atarantado de la cabeza. Y tú dices, es que no pasa nada, porque somos maduros, porque no nos contaminamos. Sígale pues. Usted, además que es su cabezota, no la mía. Y yo no voy a estar atrás de usted como chamaquito. Ustedes son responsables de sus almas, señores. Está consciente de eso. Y está, y es muy importante porque eso usted se está llenando, se está llenando. Mire, yo viví todas esas atmósferas, las viví. Hermano, qué terrible es escuchar la canción de Autopista al Infierno. ¿Cuántos la oyeron? Es que para ser malo, hasta también hay que agarrar lo malo, porque hay medios contaminadores. No, si va a contaminar, contamínese bien. Es una música. Vamos a darle. Autopista al Infierno. Y hermano, yo tenía unas ganas de matarme. Esos enamoradizos. Que puro enamorarse. Cuando yo era chavito, salió un artista que se llama John Secada. Yo recuerdo que tuve una novia en la secundaria que me regaló ese cassette. Me traumé. Porque yo, ¿acaso podía yo olvidar a la bendita chamaca? Ya me es imposible soportar otro día más sin verte. Ya no puedo más. Otros desesperados escuchando a Maná, dice, cuando ya se metió el sol, yo todavía te sigo buscando, te busqué en tu casa, te busqué en la plaza, no te encontré, es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Y por estar escuchando a Maná ni supieron con quién se casaron. Ahora que ya se dieron cuenta que Fernando el de Maná lo único que estaba haciendo es cantar para ganar dinero y no en realidad para ayudarlos a ustedes, ya no saben qué hacer con el marido que tienen. Ahí están los chamacos de mi tiempo, estoy hablando de los de mi tiempo, escuchando a Chayán, lo dejaría todo por ti, dejaría mi religión, mi credo, mi fe, todo por ti. ¿Sabes que eso es idolatría? Pero de eso se llena el alma. Y por eso los hombres se caen, se hunden por una mujer. Y ya lo dice el dicho: qué de raro trene que me esté muriendo por una mujer. Entonces, hermanos amados, ¿qué le están sembrando a su carne? ¿Y qué van a cosechar de ella? Corrupción, destrucción. Ahora dice el texto: el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cosechar vida eterna. Pero hay que sembrarle al Espíritu, pues. Lo del Espíritu, hay que oír las prédicas, hay que oír las alabanzas. Hermano, ¿qué sientes tú? ¿Qué sientes tú cuando escuchas o cuando cantas las inspiraciones de estos siervos de Dios, ungidos, bendecidos? A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Hermano, es para el Espíritu. Es el lugar de mi seguridad, donde nada me puede separar de ti. Ese es para el Espíritu. Pero ¿qué hacen? ¿Qué hace el cristiano en su niñez? Dice, no, es que me aburre lo espiritual. No, es que tú tienes que saber que no es que te aburra o no. Tienes que saber que siembra. Y le estás sembrando algo a tu alma. Y cuando llega la cosecha, Ahí va a estar lo bueno. Ahora dice, el verso siguiente dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Qué tremendo está esto. Esto está tremendo, porque tiene que ver con la fiesta del Pentecostés, porque es la fiesta de la cosecha. ¿Me ayudas? ¿Quién está por acá? Tiene que ver con la cosecha. No te canses de hacer el bien. Yo quiero dar una promesa, una palabra de Dios esta noche, que está aquí, aquí está, pero quiero que la escuches de mi boca, porque esto que te voy a decir va a pasar, te lo aseguro que va a pasar. Esto que te voy a decir va a pasar, va a suceder. Aquellos que sembraron mal y que han tenido que cosechar lo que sembraron, quiero que sepa que el Señor está extendiendo su cetro para poder redimirlos de lo mal que sembraron. El Señor tiene misericordia de nosotros. El Señor declara en su palabra, está escrito en su palabra, que no para siempre se trilla el trigo. No siempre vas a estar cosechando lo malo que hiciste, porque hay una medida. Ahora yo te voy a dar la clave para que pare la cosecha de lo malo que tú sembraste. Escúchame la clave: humíllate ante el Señor. Humíllate ante el Señor y ve con Él y dile: Padre, esto que estoy cosechando yo lo sembré y lo reconozco, pero quiero pedirte que me limpies y me libres de esta cosecha, que me redimas. ¿Sabes por qué? Porque por eso el Cordero, estando en la angustia de su alma en el Getsemaní, el Cordero sudó gotas como de sangre para redimir la maldición de la cosecha de Adán, de la tierra, para que la tierra ya no produjera espinos y cardos. Por eso sudó como gotas de sangre el maestro, para redimir tu cosecha. Pero tienes que humillarte. ¿Quieres que Dios corte la cosecha de lo que has sembrado mal? Humíllate. Humíllate delante de Él. Reconoce que hemos sembrado mal y reconozcamos que necesitamos la gracia y la misericordia de Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Alguien oyó eso? Si usted ha cosechado o está cosechando cosas malas que usted sabe que son el resultado de sus acciones, venga a Dios, humíllese, pídale perdón, clame al Señor y pida una redención de su cosecha. El Señor va a arrancar lo que no plantó Él de tu vida, porque se la estás entregando a Él. Ahora Él es el labrador de tu vida. Él va a arrancar todo lo que no era tuyo, pero que lo sembraste porque te descuidaste, como pasó con aquellos. Dios va a arrancar todo eso. Ahora mira, número dos, quiero decirles a todos ustedes, todo el que me oye, desde el más pequeño hasta el más grande, yo tengo una promesa de parte de Dios para este día. El Señor nos está abriendo un tiempo. Por eso tiene que saber en qué temporada estamos. Y estamos en Pentecostés. Diga conmigo: estamos en Pentecostés. Pentecostés es una temporada. Pentecostés es una temporada en el reino que Dios mandó que Israel celebrara. Pero la iglesia tiene que celebrar Pentecostés, que es el poder del Espíritu en ella. Y quiero que sepas una cosa: En este Pentecostés está escondida la palabra que dice: no te canses de hacer el bien. Pero nota la palabra, dice: porque a su tiempo. A ver, diga: a su tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Es el tiempo de la cosecha. A su tiempo segaréis. El tiempo de la cosecha es ahora. Si tú has sembrado en Dios, escucha por favor, porque estoy hablando una palabra profética. Si tú has sembrado en Dios, si en años pasados tú dedicaste horas de tu tiempo para servir a Dios, si tú le dedicaste a Dios fuerzas para servirle, si tú le dedicaste a Dios economía para servirle y para agradarle, quiero que sepas que este es el tiempo de tu cosecha. Dios va a remunerarte en este tiempo, en esta temporada. El Señor va a hacer que brote lo que tú sembraste. Si lo sembraste con amor, Jehová va a restituir las horas. Escúchame por favor, espero que me entiendas por acá. Las horas que tú pasaste, voy a poner un ejemplo. Las horas que tú pasaste ensayando, las horas que tú le entregaste con devoción a Dios, fueron horas, fueron cinco semillas. Van a ser multiplicadas en muchas horas para tu vida, en días, en años. Los tiempos que tú dedicaste a Dios adorando, cantando, consagrándote, predicando su palabra, todos los tiempos que tú le serviste a Dios, quitándote tu ropa para darle a otro, cuando tú le abriste tu casa a la gente para hospedarlos, cuando tú ofrendaste para la casa de oración, cuando tú has sembrado para el templo, cuando tú has sembrado para sostener un ministerio, Dios dice: yo tengo una remuneración para ti, porque este es el tiempo de tu cosecha. Viene el tiempo de la cosecha. Pentecostés es cosecha. Y Dios dice: voy a retribuirlo. Voy a retribuirlo. Porque escrito está en su palabra: es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él existe y que Él paga a los que le buscan. Y yo quiero recibir mi recompensa en la vida eterna, pero quiero cosechar aquí de lo que he sembrado. He sembrado mucho en el reino y yo lo quiero cosechar. Y tú lo vas a cosechar. Tus lágrimas que has llorado para permanecer fiel en Dios y en su obra, te las va a recompensar. Tu esfuerzo, tu lucha. Aquellos que se han levantado y te han criticado y han menospreciado tu vida pensando que tú no quieres cambiar o pensando que no te esforzabas, todo eso Dios te lo va a recompensar y te va a poner en público y te va a bendecir. ¿Alguien está oyendo la palabra? Es tiempo de que mi cosecha llegue. Es tiempo de que los que servimos a Dios, esta es la temporada de Dios. Pentecostés es una temporada de pago, de recoger frutos, de decir: Dios, mira, esto tú sembraste y esto te voy a dar. Ese tiempo que le has dedicado a tus hijos va a tener su fruto. No se van a perder tus hijos, ni van a ser esclavos de Satanás. No van a ser, porque tú ya sembraste en el Espíritu y vas a cosechar del Espíritu la vida eterna. Si usted cree esa palabra, yo puedo levantar mi mano y decir: Señor, yo me sintonizo al Espíritu y al tiempo que estoy viviendo. Esta es una temporada donde yo voy a cosechar cosas gloriosas de parte tuya, porque tú eres galardonador de los que te buscan. Yo voy a cosechar cosa buena, porque yo te he servido, porque yo, Señor, he estado en tus caminos, porque he dedicado mi tiempo, mi vida. Vamos, clama al Señor y dile: Padre, yo espero de ti que eres el juez justo, la recompensa. Oh, santo Dios. Santo Dios. No esperes amarguras para ti. No esperes una mala vida o una vida de enfermedades, porque aún en tu vejez Jehová te va a fortalecer, porque en tu juventud le serviste. Y quizá los hombres no te lo agradecieron, pero no lo hiciste para los hombres, lo hiciste para el Señor. Y Jehová tiene tu pago en su mano. Oh, Rakama Brahmasto, Brahasto, que Rebeira Brahasto. Yo creo, le estoy sirviendo al Dios de verdad, le estoy sirviendo al Dios que es fiel, al Dios que es bueno y para siempre su misericordia, le estoy sirviendo a Dios, el Dios de la misericordia. To man.